Nacional Rock 937.
Estamos escuchando una pregunta más, un tema que está en rotación en Nacional Rock, es la voz de Leandro Aristimuño, acompañando a Tweety González en Tweeting Club, el disco solista más esperado de la historia del rock. Bueno, quizás le tomó solo 40 años por ahí. Bueno, no tan solista. Gracias por venir, Tweety.
No, gracias por la invitación.
¿Cómo estás?
Gracias. Bien,
muy bien. Un público especialmente grabado a tal efecto para que te reciba con una ovación.
A levantar un poco, sí.
Claramente. Sí. Un día de lluvia que cuesta llegar al microcentro también.
Sí, sí.
Pero bueno, ahí por suerte anduvo un subte que nos trajo a un tipo muy vinculado con la música, con la historia del rock nacional y con mucho de los afectos también de nuestra música, ¿no? Uh-huh. Hay mucho de eso. Te escuché muchas veces hablar del cariño de Luis Alberto Spinetta, poca gente tan cariñosa como él.
Sí.
De tu primer vínculo con Fito Páez cuando llegó a Buenos Aires, que fuiste como su embajador, ¿no? Le diste asilo político.
Sí, le di asilo ahí en mis viejos.
Claro.
Claro.
Sí. En Versalles.
Versalles.
Y quiero que me cuentes un poco también como para empezar a hablar eso, ¿no? De primero el vínculo humano que te acerca con otras personas para hacer música y de lo
y el vínculo,
de la importancia de eso.
Antes que humano es musical. Mm. O sea, siempre tiene que haber un vínculo musical y después el humano viene o no viene, a veces no viene.
Ajá. Y se trabaja.
Y se trabaja y se hace música igual porque uno también es un profesional, ¿no? Y
claro.
Vive de esto y te pones el casco, agarrás la pala y lo haces.
Claro.
Pero cuando tenés onda y hay una vibra musical en común, se pone buenísimo.
Y fluye de otra manera.
Sí, sí, sí.
Y aparecen momentos geniales también, ¿no? Tipos geniales, conceptos geniales. No sé, a mí me llama mucho la atención eso del rayo inspirador, ¿no? Que muchas veces nos tocó en Argentina. Con gente vinculada a distintos talentos, ¿no? Nos recordamos a Favaloro, ¿no? Como para salirnos un poco del plano artístico, en el deportivo ni hablar. Pero qué artistas geniales tuvimos en un lapso, bueno, que nos incluye,
yo
contemporáneo.
Yo no hablaría en pasado. Yo creo que lo tenemos.
Canta seguimos, que lo ves así.
Seguimos teniendo artistas geniales. Y es más, me parece que estamos en el mejor momento de este siglo musicalmente.
¡Qué bien! ¿Y en quién lo ves así?
En cantidad, calidad y variedad.
Okay.
Como nunca. Sumado a un público renovado, súper desprejuiciado, uh-huh, que apoya.
Sí.
Cosa que hace 7 años no había.
No, y hace 30 años estábamos llenos de antinomias, imbéciles.
Sí, yo soy un modernista nato, uh-huh, y me parece que todo el rock chabón le sacó el pasaporte al rock argentino mal.
Ajá.
¿Cómo sería eso?
Era muy local y era inexportable, claro, a través de lo que pasa hoy.
Claro.
Súper exportable.
Claro, claro. Sí, sí. Como
no solo el urbano, ¿eh?
No, 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 no. La música, el rock argentino. Sí, 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 sí. Y el R&B también. Sí, cosa R&B que antes no teníamos mucho lugar, no, para esa
y
escena.
Y yo recorro aún hoy Latinoamérica de arriba abajo y sé lo que hay en nuestros países y conozco muy bien las escenas de otros países y nos llevamos puesto todo.
Mirá.
Y ahí saco pecho.
Qué mal, bien.
Por comparación. Uh-huh. O sea, todavía no hay un Cerati mexicano. Menos,
claro.
No hay un Charlie mexicano.
Y una Spinetta ni
y un Fito colombiano. No hay.
Tampoco. Bueno, por eso no.
Porque la idiosincrasia también del país no pasa por ahí. Yo creo que ni nunca lo va a ver. Nosotros somos como lo menos latino de Latinoamérica. Uh-huh. No nos damos cuenta. Estamos como muy aislados. Pero de Perú para arriba es otra cosa.
Claro. ¿Y con qué lo ves en las bandas que nos consumen, que te piden referencias? Me imagino que te van a buscar también a vos, que te escucharon en esos discos del 89 para adelante de Soda Stereo. Ahora vamos a hablar de eso y de los volantazos que dio la música de algunos artistas contándote a vos en la producción, ¿no? Imagino que debe haber sido revolucionario para la época, porque también a vos se te sindica mucho, decía más temprano, con el MIDI, con los sintetizadores.
Ajá. Bueno, con el cambio abrupto de un poco lo que pasó con internet, pasó cuando llegó el digital a la música en los 80, con el MIDI y el sampling, fue en menor escala, porque también no era tan accesible y tan barato, a lo que pasa hoy con las computadoras, ¿no? Hay muchas cosas de las computadoras que emulan el mundo del siglo XX de fierro.
Claro,
de hardware.
Unos plugins que reemplazan.
Entonces,
racks.
Yo usé esos racks, de verdad.
Claro, aún, claro.
En la calle sí, 900.
Claro, aún hoy existe, más un estudio está y sé usarlos con los ojos cerrados.
Claro.
Y no tiene nada que ver a tocar el mouse con una perilla vieja, toda grasosa.
Ah. Sí, claro.
Que a veces es un error en ese potenciómetro, tener un sonido
sí,
muy particular.
O la electricidad ese día estaba 2 volts arriba y suena distinto.
¿Posta también eso?
Claro, es muy. Lo análogo es muy. Tiene mucho capricho, mucho variable.
Claro, responde a esas frecuencias.
Te
prendieron
la heladera y se te metió un ruido.
Claro, claro, total. Te pone un ruido más ahí, que no sabés dónde carajo viene esa frecuencia.
¿Y qué decís, que era mejor eso o no?
No, yo no quiero hablar ni de mejor ni de peor. Me parece que está en el indio, no están en las flechas. Son flechas distintas.
Claro.
A mí, modestamente, me parece una ventaja conocer los dos mundos. Los chicos de la generación digital, lamentablemente, solo conocen ese mundo y se creen que los discos antes no se hacían. O sea que yo tengo discusiones con chicos que me dicen, no, eso no pudo estar hecho sin computadora. Y digo, sí, no había computadora, no me discutas.
Claro, ¿dónde crees que saca esa tecnología? Claro. En esa época.
De lo bien que estaba hecho.
Claro.
Era ahora, talento de la gente, no era 10 horas de edición y una de grabación.
Claro.
Que es la gran pregunta que yo le hago a todo el mundo, ¿no? Si vos venís a grabar, y grabás en 20 minutos y yo después estoy una hora editando, ¿quién tocó?
Claro, sí, sí.
Total.
Es que la producción hoy en día tiene un rol muy compositivo. Más, o sea, no sé si más que antes, pero digo, hoy hay grandes productores que son estrellas. Lo vemos mucho cuando hablamos de Bizarrap, por ejemplo. Digo, es una estrella de rock alguien que está produciendo.
Sí, sí.
Que en algún momento está en las sombras.
Depende qué rol te dé también el artista. Sí. Si es netamente un servicio o es una cosa creativa y comunitaria entre dos. Uh-huh. Hay como muchas situaciones, llamémosle, que puede pasar.
Claro. Van a vos y te dicen, a ver, mejorame esto o armemos algo. Es
claro,
muy diferente.
Claro, es muy diferente.
Sí, y a pesar de las tecnologías y a favor también de todo eso, Nada, yo también era adolescente cuando empezaron a aparecer algunos sonidos electrónicos en el rock y demás. Pero vos también produjiste algunos discos muy guitarreros. Ahí vamos.
A mí me encanta.
Canción Animal, estabas ahí. Sí. Y no estaban intentando meter secuencias, arpegios.
No, yo creo que la música es una. Después, vuelvo a lo que dije recién, ¿no? Después son herramientas y son estéticas. Y a mí me gusta la música en general, o sea, y cada situación es como un planeta distinto, planeta de disco de violas, te metes en ese mood, y disco tecno, puro sintes, te metes en otro mood.
Claro.
Es como si fueras un diseñador de modas y tenés, la colección de invierno son tapados negros, la colección de verano son bikinis.
Claro.
Claro.
Hay que vestirlo según la situación.
Sí.
Obvio, está muy bien eso. Bueno, quiero que empecemos con la nerdeada cronológica.
Y a mí me gustaría saber cómo te presentaban las canciones para producir la Fito, ponele, o Gustavo, si ya venían con algo armado.
Y hubo de todo. Con Fito hubo, por ejemplo, Giros, que fue el primer disco que produje en mi vida, a los 22.
¿22 tenías?
¿22? 21 o 22, no me acuerdo, 84... estaba por cumplir 21.
Okay.
No, 20, entonces tenía.
Pendejo.
No puedo creer, Dios.
Sí.
Lo demíamos todo. Ahí en la época de Fito vivía en la casa de mis viejos, yo también, obviamente. Uh-huh. Y hicimos un demo como en un mes, todo febrero. Me acuerdo el mes todo. Con una máquina de 8 canales que tenía Pedro Aznar.
Uh-huh.
Y como era muy caro ir a los estudios y los. Aparte. Si vos agarrás todo el rock nacional de hasta bien entrados los 90,
sí.
Los discos son de 200 horas porque los contratos estándar decían que lo tenías que sacar en 200 horas. No es como hoy que save us, undo, claro. Versión 40.000.
No, claro,
no.
Claro,
no.
Ahí tenías que usar los rollos de cinta que te daba la productora.
Borrar, yo he borrado discos. Borré discos de Virus, borré discos de Bersuit.
Claro. ¿Masters?
Sí.
Sí, se usaban la misma.
La puta madre.
La misma cinta.
Y claro, sí. Y te decían, ¿no? Desde el sello Andá Panda. Sí.
Preguntaba, che, esto es de fulano, ¿le paso por arriba? Sí, dale.
No.
Y quizás el que te decía, sí, dale, era el segundo secretario del director artístico. Que el director
ni idea.
Artístico.
Administrativo casi.
Claro.
El que hacía el inventario era.
Sí, claro. Que mañana trabajan Pepsi.
Claro, claro.
Total.
Que es muy típico en el mundo multinacional, gente que no es del palo. Yo por eso tengo muchísimos reparos con esa gente.
Me parece muy bien. Muchísima experiencia lidiando con esa gente también.
Y bueno, se hacía ese tipo de cosas, pero me traían, yo qué sé, volviendo a la pregunta, era muy distinta la situación. Gustavo es un tipo súper tecnológico y siempre supo hacer demos. Si vos escuchabas los demos de Canción Animal, era el Canción Animal hecho en 8 canales.
Claro. Como una versión reducida.
Reducida, pero ya entendías las canciones, las intenciones, estaba todo bastante parecido a lo que después fue el disco. Uh-huh. Fito, nada que ver. Fito no sabe grabar nada. Uh-huh. Y Fito, piano, ¿viste? Te viene con el más crudo.
Claro.
Y más de jugar, ¿no? De jugar con cosas. O, por ejemplo, Giros tuvo mucha influencia en un disco de Pat Metheny que se llama Off Ramp.
Ajá.
Y nos comíamos ese disco de pe a pa y hay un montón de cosas de ese disco que usamos para Giros, de influencias, de temas como, bueno, este tema de Pat tiene esto, vamos a hacer esto. Que hay un tema que se llama Alguna Vez Voy a Ser Libre, de Giros, que si le sacás la voz es un tema de Pat Metheny.
Directamente.
Directamente.
Me vuelvo loco.
Como está armado.
Porque vos tenés muchas influencias también del jazz. De hecho, el último tema del disco, ¿cuántos años tiene? ¿Jazz y pop?
Y Jazz y Pop fue el primero que hice.
El primer tema que hiciste.
Sí,
lo
no, tiene 7 años.
Hermoso. Pero en esa época leí que consumías mucho Weather Report, que escuchabas a Miles Davis.
Sí.
Nada, son astros del jazz que cambiaron la historia de la música.
Sí.
Son tipos
sí.
que fueron protagonistas de verdaderos cambios. No sé, Jaco Pastorius es el que después se inspiró a que muchos bajistas del mundo suenen como él, a que tengan una línea melódica en un bajo. Como
Serú Girán no sería Serú Girán.
Exacto.
Lo que conocemos si no hubiese existido un Jaco Pastorius.
Exacto, y Pedro después va
o
y
no
tocó.
No existiría un Charly García si no hubiese existido un montón de músicos clásicos.
Uh-huh.
Charly mamó, Charly viene de la música clásica.
Claro. Bueno, después, de hecho, mencionaste a Pat Metheny, por eso me acordé de Pedro yendo a tocar con él muchos años después. Debe haber sido un logro también para la escena musical argentina.
No, fue
argentina.
Al toque. O sea, Pedro, cuando nosotros hacíamos giros, ya estaba tocando con Pat, por eso usamos, él se vino a Buenos Aires para la fiesta, ahí se volvió a ir, y le quedó todo ese equipo al Pedro en la casa y le alquilamos, me acuerdo cuánto salió, $1,000.
¿El alquiler?
Todo el mes la máquina, la consolita, un par de equipos así para hacer bien un demito que en algún lado debe estar. No sé dónde.
Me vuelvo loco. ¿Cómo en algún lado debe estar?
Yo no tengo esas cosas.
¿No guardaste nada?
No.
¿No te gusta...?
No, se pierde. Mucho tiempo.
Lo que pasa es que las cintas, digamos, también se arruinan con
sí,
el tiempo.
Sí, se arruinan. Echando a parar. Si no las conservas bien, ¿no?
Lo único que tengo que encontré hace un par de años es una cinta de 8 canales de demos de A.I. Que hay que conseguir la máquina que
reproduce.
Claro, porque también eso.
Cinta.
8 tracks, media pulgada.
Qué loco.
Un cuarto de pulgada. Ah, casi un cassette.
Sí.
¿Usás algunos de esos elementos analógicos para producir hoy?
¿Hoy?
Sí.
Uso derivados, cosas que son bastante parecidas. Por ejemplo, uso Push con Ableton, que es... Tiene pads como era la MPC. La MPC acá hay, para el que no lo sabe, es como un sampler, sequencer y drum machine, todo en un aparato, que salió a fines de los 80 y yo la tuve al mes que salió. Fue la primera que entró en Argentina. Después la usé muchos años con Fito. Cuando entró en Soda...
El S1000 también lo usaba.
También. Sí. Misma familia. Esas dos cosas a mí me dieron comer 14 años.
Claro. ¿Y tenés los fierros todavía?
No, tengo más nada.
DX7 tampoco, te quedaste con uno de recuerdo.
No, nada.
Ayer hablábamos de eso con él, del Yamaha DX7, que no tenía sensibilidad y todo lo que tocaba era ¡pam, pam,
era
pam!
On-off, no había un cambio de volumen ahí. ¿Qué usabas? ¿Algún pedal de volumen o algo para meterle un poco de expresión?
Un poco de todo.
Porque eran teclados que era el sonido o el silencio.
Claro,
anda a buscarle vos un matiz.
Más o menos,
eso.
Más o menos. ¿Ah, sí? Eso si te quedabas con los presets.
Claro, eso. Okay. Esa es otra pregunta. Si los
te metías adentro, o sea, yo soy de la generación que ser parecido, al contrario de hoy, era un pecado. Y si querías insultar a otro músico, lo mejor que podías hacer, tu música es parecida a.
Claro.
Cuanto A más horrible sea...
Más insultante.
No importa si era horrible. Ya con que sea parecido era como insultarlo.
Claro.
Porque lo cool era ser original.
Exacto.
Todos querían ser originales.
Ajá. Y enmascarar un poco las influencias.
Reglas. Yo creo que hoy la música sigue reglas más que nunca y me da una tristeza mal.
Más vinculado con el algoritmo y
no, con... más vinculado con que si este la pegó, yo quiero hacer esto y usar el mismo beat al mismo tiempo con los mismos sonidos.
Claro.
Y voy a bajar los 10 sonidos que más se usan en Splice.
Claro. Que no tiene que ver con los géneros en sí mismos.
Un poco sí. Un poco sí. Bueno, toda música tiene sus reglas. El blues tiene sus reglas.
Claro.
Por eso a mí no me gustan esas músicas.
Claro.
Que son demasiado rígidas.
Muy formateadas.
Viste, como que si no tiene esas tres cosas, no es el estilo. Bueno, no es el estilo.
Claro.
¿Qué pasa?
¿Cuál es el problema?
Nadie. ¿Qué pasó? Okay.
Fuiste uno de los primeros en usar triggers y acústico con Soda.
Sí.
Traduzca Nelly para la gente que no nerdea tanto.
Bueno,
sonidos ampliados con el sonido acústico, de mezclarlo. Eso, ¿cómo fue? Contame un poquito de los
comienzos. Eso era necesidades.
Necesidades.
Todas cosas que uno en los 80... aprendió y descubrió y desarrolló técnicamente las necesidades para reemplazar falencias, ya sean musicales o técnicas. En el caso de triggear, la palabra de la traducción es disparar. Disparar sonidos era para mejorar el audio. Por ejemplo, Canción Animal, casi todos los temas, está grabado a cinta, pero a la vez, y esto es muy nerd, yo tenía sincronizada la MPC, la máquina que les conté recién, a la máquina de grabar, y tenía triggers, o sea, tenía como sensores que disparan el bombo y tambor de Charlie para que se grabe el MIDI a la vez.
Okay.
Entonces eso nos permitía reforzar los sonidos. Casi todo el disco está reforzado así con los sonidos, sobre todo los bombos, porque Charlie tenía un endorsement de Remo, que es una excelente marca de parches, pero las baterías son una desgracia. De hecho, creo que no hacen más. pero le mandaban baterías remo. Y no se van ni para atrás. Y estábamos en Miami, en Criteria.
Claro.
No tenía
ahí
volumen.
No suena.
Claro.
O sea, no, pero justo hoy volví a escuchar la canción Animal porque venías y esos bombos suenan acolchonaditos, gordotes, hermosos. Y era parte de,
claro,
de esa.
Y
de
era
esa
un laburazo. Eso era un laburazo.
Y el laburo, poner el séptimo día que tiene un ritmo irregular y está tocando sobre un beat. ¿Ahí cómo fue eso?
Y eso fue un mes de ensayo, pobre Charlie. Costó mucho.
Claro.
Fue muchísimo ensayo.
Sí, sí, tenía que estar pegado al beat, porque aparte se va dando vuelta a la base todo el tiempo.
En 7.
Una
demencia. Claro.
Si lo querés hacer con la mano, no te sale.
No.
Sí. Pero ¿cómo se llega a esa idea? O sea, bueno,
y bueno, el geniazo de Gustavo.
Claro.
Que dijo, le vamos a complicar la vida a Charlie.
Sí, más o menos.
Para toda la vida.
O sea, ese disco tiene como muchas canciones que nacen de riffs. Ajá. O sea, eso es un riff.
Exacto.
Eso es un riff. Música ligera es un riff. Uh-huh. Muchas cosas salían de riff. La parte pesada un poco de Gustavo. A Gustavo le gustaba Zeppelin.
Claro.
Sí.
Claro.
Estaban esas cosas, ¿no?
Claro, siempre lo asocié un poquito a Black Dog, que también se da
claro,
vuelta.
Sí. Y Pescado.
Sí, Pescado, ni hablar.
No, también.
Entonces, yo creo que también ese disco... cuando se terminó, todo el mundo empezó a decir, ah, pero vuelven al rock, porque venían de Doble Vida, que era muy funkero en New York, uh-huh. Y que es una reivindicación del rock argentino y Spinetta y todo. Nada que ver. O sea, ya, en el momento de hacerlo, nadie piensa en eso. Vamos a hacer algo para que se diga esto.
Claro. No se planea un disco así. No salen canciones de esa manera. No. O alguno vino alguna vez con una idea enorme para decirte, mira, yo quiero cambiar la historia de la música. Claro. Vamos a escribir unos temas. ¿Sí?
Ha pasado, pero son unos pomelazos. Los que vienen con eso.
Están llegando algunas preguntas de, bueno, gente que quiere compartir esta intimidad de las grabaciones. A mí que me digas que Fito, su conexión con las grabaciones sea más lúdica, claro, me dispara un montón de otras preguntas que ya te voy a hacer. Pero dice Fuego en el track, ¿le pueden preguntar a Tweety esto? Escuché a Gustavo Cerati decir que en la época de Ahí Vamos, coproducido por Tweety, se trababan en algo, Gustavo se iba a dar una vuelta y cuando volvía... sucedía algo, ¿no? Estaba todo sonando espectacular. ¿A qué se refería? ¿El audio o algún laburo de las canciones? Pregunta.
Yo creo que es más limpiar el bocho, restar.
Un resetear,
sí.
¿No?
Sí. Pero yo no recuerdo tanto que él haga eso expresamente. Recuerdo que ese momento era a las 4 de la tarde que lo iba a buscar a Benny.
Ajá.
Oh. O a Lisa al cole.
Sí.
Que tenían. Creo que iban a primer año, o sea, recién estaban empezando o estaban terminando el primario.
Ok.
Y Benny venía, estaba un ratito, tomaba la leche, quizás si se quedaba más, quedaba dormido en el sillón y después lo llevaba a la casa. Y después a darle hasta las 2 de la mañana.
Qué hermoso, por favor.
Gustavo era no solo un genio, sino que era un laburante. Yo no conozco a una persona que ame tanto el estudio. Bueno, yo mamé eso de él, ¿no? Uh-huh. Creo que soy el único tipo que podría estar 10, 12 horas todos los días del año en el estudio sin chitar. Uh-huh. Y él estaba.
Le gustaba el laburo.
Sí, sí.
¿Y le costaba soltar versiones? O sea, ¿le costaba cerrar un tema o era buscar la idea?
Era buscar buscar y estar muy relajado, saber que no tenía fecha de entrega, nunca nada, porque una estrella top de la compañía.
Claro.
Tenía muy buen presupuesto siempre y un estudio que se sonaba todo.
Todo a su disposición.
Todo 10.
Bueno, pero así podría haber hecho, haber sacado algo los tumbos y sin embargo le dedicaba.
No, por eso era muy obsesivo. Fito en esa cantidad de tiempo te hace 3 discos.
Claro.
¿Entendés? No uno.
Claro.
Porque Fito es una ansiedad infernal en el estudio. Es todo lo opuesto. Claro. Pero está atado a su poco conocimiento de la tecnología.
Ahí va.
Ajá.
A Gustavo conocer mucho la tecnología, quizás se colgaba con algo muy de audio 2 horas, que para Fito eso es una puteada tras otra.
Ajá, porque quiere resolver y hacer la siguiente canción.
Claro.
O sea, no está bueno tenerlo a Fito ahí atrás tuyo diciendo, ¿y? ¿Ya está? ¿Y? No, claro.
No, pero es un quemanuca.
Claro, claro.
¿En los primeros laburos también fue así? ¿En los primeros discos ya era así? No,
no, más tranquilo, se fue poniendo con la vejez.
Ahí estaban todos aprendiendo juntos también. Vos 21, ¿no? ¿Cómo se produce un disco a los 21 años? ¿Y cuál era la bibliografía que consultabas o en qué te basabas para producir?
Había una palabra muy ochentera, ser muy monitor.
Ajá, estar ahí cerca, mirando.
Sí, mirando. Yo aprendí mirando, quizás iba a sesionar de tecladista y terminaba lo mismo. Me quedaba a un costado mirándolo a Milker Gilabert, grabar.
Perfecto.
Mirando, calladito, en un costado, lo que yo le digo a los pibes, ¿viste? Para mí, un mes de asistente en un buen estudio son 4 meses en una escuela de esas que te roban la plata para enseñarte
musical.
En 4 años lo que en 6 meses aprendés.
Claro. Sí. Y te muestran gráficos de onda y demás.
Sí, que nada vas a usar. Y
no vas a usar nada de eso.
Ay, sí.
Hay que justificar el tiempo y que se cobre el mes.
Exacto.
Languis, por ejemplo, que fue donde entraste vos. ¿Qué es el disco? Porque son 4 temas.
Y Languis es un desprendimiento de Doble Vida con cosas que quedaron de Doble Vida.
Okay.
Languis, de hecho, es un tema de Doble Vida.
Claro. Y con Mundo de Quimeras, que fue una zapada al toque que entró Andreita Álvarez.
Me encantaba ese tema. Me encantaba.
Entramos todos, claro.
Sí,
cuando yo entro en Soda, que entra Andrea Álvarez y el Gonzo, somos 3, que era una renovación total de la banda.
Claro.
Ensayamos 2 meses todos los días. No, perdón, 4 meses todos los días. Para salir a tocar.
Qué grupo, Andrea.
Todos los días.
Sí, sí, todos los días, 4 horas.
Ok. Qué disciplina.
Yo le pregunto a las bandas ahora cuando no, 2 veces por semana. ¿Cuánto tiempo? 3, 4 horas.
Claro, así no hay sonido.
¿Es un hobby?
Claro.
O sea, jugar al fútbol y la misma cantidad de tiempo.
Claro.
Claro, eso es para conocerse ya con la mirada, ya sabes lo que va a hacer el otro.
Sí, no, pero ahí yo me acuerdo mucho la comparación que uno siempre hacía del primer día de ensayo y al mes, cómo estaba sonando y decías, uy, era como...
Claro.
Claro, como ir al gimnasio.
Era ir al gimnasio, nada que ver, ¿viste?
Claro,
total.
Ya tocaba los temas con los ojos cerrados.
Sí.
Memoria, así como muy absorbido todo.
Y bueno,
y aparecen otras cosas, ¿no?
Sí, y te da muchísima seguridad, sobre todo cuando tenés que salir a shows. Yo cuando entré en Soda, ningún show era de menos de 6.000, 7.000 personas.
Claro.
Tranqui.
Entonces,
lugares chiquitos.
En una época que no había el nivel de producción que hay hoy,
claro.
Ibas a países donde quizás para hacer un show de esa capacidad tenías que juntar 2 compañías de sonido, una sola no alcanzaba. Eran todo muy chiquito.
Uh-huh.
Y Soda era muy exigente en ese nivel, entonces salir de gira es... Salí con el cuchillo entre los dientes a ver con qué nos vamos a encontrar.
Claro, llegás y el productor local
no había
te dice...
email, era fax, y la gente te mentía, no, tenemos esto y esto, y llegabas y había la mitad.
Para hacer un show de estadio.
Claro,
llama,
no, y aparte...
era complicado. Claro. Por eso Taberna era muy importante, ¿viste? Porque no era nada más el momento del show.
Iba con el bufoso.
Esa gente llega a las 7 de la mañana y tiene que poner el pecho por el artista hasta que termina el show. Todo el día.
Como lo amo, Adrián Taberna, la vida nos juntó en un programa de televisión. Y ahí también lo acribillé a preguntas de toda índole. Y es uno de los tipos más buenos que conozco. Y un tipo que inspira respeto pero al primer segundo que lo conoces, ¿no? Es como...
Y si tiene que lidiar todo con eso. Todo esto, imagino que
claro.
Se hizo una coraza ahí.
Un aspecto de heavy metal así, portentoso, pelo largo. Y después es un divino, un dulce total. Pero bueno, que también, ¿no? Gustavo se apoyaba mucho... su confianza en que todo sonara bien en vivo porque estaba él, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y en los discos cuál era la función de Adrián también?
No, era más pasiva, era más de acompañar, ¿no?
Ok, perfecto. Pero, bueno, nos decís que el laburo con Fito era más lúdico y más ansioso.
Sí.
Y el laburo con Gustavo era un poco más de meterse horas y horas a buscar en el estudio. ¿Y vos tenés uno propio? ¿O tu laburo es más adaptarte al artista con el que estabas laburando en esa época?
No, yo cuando laburo con otros artistas que me llaman, cada caso es un diseño de producción y diseño hasta estado de ánimo.
Okay.
Sé que este artista si tengo que estar muy bueno, si no me gusta mucho, mejor que esté de bueno en ánimo para hacerlo.
Ok.
Y si me gusta muchísimo, es re fácil. Uh-huh. Y hay un montón de ingredientes, ¿no?
Sí.
No es lo mismo una banda que un solista. Uh-huh. Nada que ver.
Claro.
No es lo mismo la primera vez que trabajas con alguien que la segunda. Acabo de terminar un disco de una banda que se llama Todo Aparenta Normal, uh-huh, que sale mañana.
Sí.
Y es el segundo disco que hacemos y nos hicimos recontra amigos al punto que yo me fui de viaje con el cantante el año pasado a Nueva York.
¿Mira?
Y este viaje, este disco lo hicimos en un momento yo tuve que viajar, le dejé la llave del estudio, sigan sin mí, cuando vuelvo me sumo. ¿Qué? Y nada, viste, es muy distinto.
Claro, claro.
Es la primera vez que no nos habíamos visto nunca.
Claro, total.
¿Y qué tienen los en común los artistas con los que lográs como esa conexión?
Y lo en común es que no tenemos gustos musicales casi iguales. O estamos por el mismo valle, ajá, que sea. Y no nos gustan las mismas cosas.
Ajá. Claro.
A,
esto no
a veces no es más lo que te gusta que te une, sino lo que no te gusta.
Que nos une el espanto.
Nos une el espanto.
Claro. Bueno, ahí ya están llegando un montón de preguntas. Gente que obviamente ama también a Adrián Taberna. Yami dice, bueno, el apodo que le puso Charlie, ¿no? A Gustavo, el arquitecto del sonido. Mm-hmm. Era mucho del laburo de las canciones.
Muy linda definición.
De la estructura, sí, de las canciones.
Es medio el rol del productor, ¿no? Un poco.
Sí, Gustavo era... Trabajaba todo a la vez, Gustavo. Y ahí éramos muy parecidos. Para mí el audio es tan importante como la canción. Cosa que, por ejemplo, Fito no. Uh-huh. Fito es la canción pura.
Sí.
No, pues no es el audio jamás. Y para Gustavo te diría que es casi más importante.
¿Y cómo lo convenciste en El Amor Después del Amor? Porque ese audio es
sí,
incomparable.
No, bueno, pero ves, El Amor Después del Amor, volvemos a lo mismo. Casi todo el disco está preproducido en 11 días.
Ok.
De 10, 12 horas por día.
Ajá.
Con Gustavo hacías dos canciones. Con Gustavo hicimos, claro, con Fito hicimos un disco. Claro.
En 11 días un disco.
No, es una demencia.
Ese disco aparte.
Ese disco. Y la mayoría de las canciones compuestas en esos 11 días, había muy poquitas que venían de atrás.
Pero ¿y el laburo de producción hasta cerrarlo y que quede todo así impecable? Sí. ¿En cuánto fue?
En esos 11 días.
¿11 días? Sí. No lo puedo creer, Tweety.
Bueno,
no lo puedo creer.
¿No, ¿no crees que eso, hoy por hoy, con la oferta que hay digital y todo, fue en detrimento, digo, de
sí,
la,
claro,
calidad?
Obvio. Uh-huh. Sí,
obvio. Sí. ¿Y la inteligencia artificial?
Depende
en
manos de quién, ¿eh? No, sí. Yo a veces... En la premura de contestarte,
sí,
generalizo. Mm. Y ahí retomo la pregunta y digo, no, en la mayoría de los casos sí. Mm. Pero cuando hay excepciones son hermosas.
Claro.
Y yo creo que lo que más me gusta de la música aún hoy es encontrar artistas nuevos. Yo encuentro un artista nuevo y me emociono como la primera vez que escuché Serú Girán.
Qué bien, me encanta que te pase eso porque me identifica
que
mucho.
Fue cuando tenía 15 años, 14,
claro,
años.
Claro. ¿Qué te pasó con Serú cuando escuchaste?
Y no, fue una locura. Yo vi el debut de Serú, no, y vi el primer Obras y vi todos los Obras. De
qué maravilloso.
Y después
qué
tuve el honor de tocar con Moro casi un año, como, claro, 8 meses toqué con Moro. A los 2 años de Salfán.
Claro, no,
¿entendés? Era como tocar con Ringo después que,
claro,
se separan los Beatles.
¿Y qué pasaba con ese Tweety pendejo y el síndrome del impostor? ¿Por qué estoy tocando con
Moro? Imagínate que aparte dejo de tocar con Moro para irme a tocar con Fito.
Aparte.
Aparte los arreglos que tenían, digo, eso sí, sí también era, sí, ensayo,
sí,
¿no?
Sí. Sí, y a mí me toca tocar con Moro un disco que yo no grabé, que toca Leo Sujatovich y Diego Rapoport, que se tocaban la vida. Bueno, Diego lamentablemente se nos murió. Uh-huh. Pero Leo está con nosotros y se toca la vida. Y eran muy difíciles en tocar esas cosas.
Los cortes y
todo, no solo los solos, mm, que eran, uh-huh, súper jodidos, sino los audios de los solos.
Mm. Claro.
Y también una de las cosas por las que yo conseguía esas cosas porque estaba muy equipada para lo que era el momento. Nadie tenía nada, yo sí.
Mm. Claro. ¿Y por qué? ¿Cómo empezó tú?
Con el gran esfuerzo de mis viejos.
Ok. Te ayudaron, muchísimo, te entendieron, aparte, sí, porque tu, sí, viejo.
Yo me voy a. Yo me paso al colegio nocturno a los 16 años.
Ajá.
Cumplo 16, ya iba al cuarto año de noche estudiando, mm, química. Para de día estudiar música. Yo a los 15 quería ser músico.
Lo tenías clarísimo.
Te rebancaron en esa.
¿Tus viejos qué hacían? ¿Cómo fue?
Mi mamá,
que...
profesora de colegio secundario, 50 años, se jubiló hace 15, ponen, tiene 80.
Sí. Mm-hmm.
Y mi papá electricista. También de ahí mi amor por los cables y los tableros. Me di cuenta de grande eso, claro. ¿Eh?
¿Sí?
Antes no asociaba.
Ok.
Sí, es electricista. Sí.
Pero muy sensible, digo, para claro. Darse cuenta de la beta artística tuya, sí, y de potenciar y, eso.
Sí, mi mamá tocaba el acordeón. Este típico chica de barrio que le hacen estudiar un instrumento. Uh-huh. Ella, mi tía el piano, nunca tocó, ninguna de las dos tocaron. Mi tía no tocó nunca y mi mamá dio un poquito de clases, y cuando nacimos con mi hermano ya no dio clases y tocaba para nosotros un poquito. Pero
un acordeón tipo verdulera, así.
Un acordeón a piano. El
piano, ok.
Y mi papá tenía un equipito de audio lindo, un Ken Brown estéreo para esa época de la linda, y tenía lindos uh-huh. discos. Y bueno, fue lo. A mí me encantaba sentarme a escuchar los discos de mi viejo.
¿Y qué tenía en esa discografía?
Y había discos muy importantes que me marcaron mucho.
A ver.
Eso es, para mí sigue siendo muy importante. La música que escuchan en tu casa,
total.
Todo. Es lo que te va a formar. Y si no escuchas música, agarrate Catalina.
sí. Algo raro está pasando.
Libre, hoy es un peligro.
Sí.
Hoy lo que está pasando es porque no se escucha música buena en las casas.
Claro.
No viene porque los chicos los agarra el algoritmo. Uh-huh. Es algo que es la casa antes del algoritmo. Y no pasa. Y mi viejo escuchaba mucho big band de jazz de los años 50, Glenn Miller, Benny Goodman, Louis Armstrong, Dixieland, así todo jazz de hasta el 50. Ya el bebop no le gusta, Miles no le gusta.
Gershwin.
Hasta ahí.
Okay. Lo que te ponía de buen humor, digamos, sí. El jazz que te.
Sí, sí,
como no, te bailable, Gershwin,
claro, ¿no? Claro.
Porque ese Nati como lo usa en Bocanada, claro, pensé que había venido por ese lado.
Un poquito de tango, un poquito de folclore, pero que más había ese tipo de jazz.
¿Y uh-huh. el primer instrumento que agarraste fue el acordeón de tu mamá?
No. Sí, bueno, sí, para jugar.
Sí.
Pero mi mamá a los 4 años me manda al Colegio Musicum, que aún hoy existe, uh-huh. que sí. es buenísimo. Y yo fui todos los sábados hasta los 18 años ahí.
¡Wow!
¡Qué bien!
Y conocí, tuve unos profesores que les debo todo, o sea, mi formación, mi oreja es el Colegio Musicum.
Claro, bueno, vos estabas por preguntarle lo de inteligencia artificial, pero sí. antes hablabas de la tecnología, y en esto de la diferencia entre la flecha y el indio, sí. Porque podés tener un sampler a disposición, pero ¿qué vas a samplear?
Sí.
¿No? Es como, después de qué disco vas a sacar esos compases, y a vos te vino bien esa discografía inicial, sí. me imagino.
Sí, sí, y me hizo amar el jazz mucho, ¿no? Yo, o sea... Yo empecé tocando jazz, no empecé tocando rock.
Claro.
Tocaba rock, digamos, más tangencialmente, pero a mí lo que más me gustaba era el jazz. De hecho, yo fui a uno de los primeros shows de Soda, del primer disco, y al segundo tema me fui. La Esquina del Sol. Porque no me gustaba, era New Wave.
Sí, era un sonido claro. Police, digamos.
No me interesaba, yo estaba en el jazz rock, que era todo lo contrario, era tocarse todo, y el que no se tocaba todo era un boludo.
Virtuosismo.
Medio un concepto bastante yacero que aún hoy un poquito se ablandó.
Sí.
Yo le dije el otro día hasta...
Pero hay un poquito de
el elitismo, ¿no?
De elitismo.
En recontra,
Y el virtuosismo masturbatorio le llamamos acá a veces también.
Al pedo.
Al pedo, ¿no?
Porque, no sé, pienso en el Falla, para ingresar a estudiar allá, es uno de los lugares públicos más importantes que hay, y es imposible entrar, digo, que eso a la vez está buenísimo, que haya una vara.
Pero eso es distinto, en la educación me parece que es distinto, porque no tienen infinitas plazas.
Claro,
para,
obvio.
Tenés tanta cantidad, puedes atender a tanta cantidad de alumnos. Para mí, eso de que entren los mejores existió toda la vida, existen todos los institutos de música del mundo. Por algo es.
Claro.
Y por algo no se cambia.
Uh-huh.
Y funciona. Porque sí, para ser mejor también tenés que romperte el culo.
Claro.
Dedicarle horas.
No hay otra.
Claro.
¿Entendés? Entonces.
Te lo dicen los mejores, aparte.
Sí, sí.
Sí, hay, es viste que hay una,
es un 10%
un lema que dice: vos sos experto en algo después de 10.000 horas de hacerlo.
Exacto.
Claro, sí.
No te dejan manejar un avión si no tenés 10.000 horas de copiloto
total.
Con otro pibe al lado.
Uh-huh.
10.000, es una bocha.
Sí, sí, total. Bueno, también formaste parte de un grupo fundacional para las mujeres dentro de la historia del rock nacional. Y nosotros acá en la radio tenemos la fortuna de contar uh-huh. con una medianera que nos separa de Nacional Folklore, donde tenemos una directora que es una leyenda y que te dejó este mensaje. Se llama Mavi Díaz.
Piti, hermano querido, bueno, te saludo con todo mi amor. Ya sabes cuánto te quiero. Son 40 años de música, de proyectos, de trabajo, de grandes aventuras musicales, de aprender mucho, de giras, de escenarios, de aprender siempre de vos. Vos decís que yo soy tu mejor plugin. Yo siempre digo que sos mi mejor maestro. En 40 años... nunca dejas de sorprenderme. Siempre admiro y aplaudo el entusiasmo con el que vivís cada día de tu vida, de tu carrera, de la música. Siempre, siempre a la última, siempre descubriendo valores, siempre descubriendo nuevos artistas y siempre con el compromiso y la libertad y la independencia musical que te caracterizan. Así que ya sabés cuánto te quiero, sabés cuánto te admiro y cuánto agradezco todos estos años a tu lado aprendiendo. Te amo, beso enorme.
¡Oh! Ay, ¡qué mensaje hermoso! ¡Por favor!
La sister, Mavita.
Tu mejor plugin es
sí,
Mavi.
Sí, claro. Sí, sí. Hace muchos años que trabajamos juntos, es mi productora vocal de cabecera. Uh-huh. Y cuando viene la hora de cantar, sobre todo en los últimos años que yo tengo menos paciencia que nunca, necesito a alguien con mucha paciencia y una experta en ese métier que es Mavi, produciendo voces y dirigiendo uh-huh. cantantes. Y un poco yo la obligué a meterse en la tecnología y aprender a editar, afinar todo, y hoy es full service.
¡Qué capa!
Claro, yeah. Nosotros hacemos nuestras sesiones de voces muy rápidas, uh-huh. express, sí. Mavi. Ella agarra la sesión, se va a la casa, se sienta, hace el comp, que es meter la mejor parte de cada toma, lo afina si es necesario nada más. Ajá. Uh-huh. Te mando un muy transfer con la voz lista para mezclar.
Qué maravilla. No, qué
servicio. La directora de Nacional Folklore, señores, folclórica.
Una chica high-tech.
Muy high-tech. 40 muy años de high-tech tiene.
Bueno, y con respecto a eso, te quería preguntar, ¿qué opinás de la inteligencia artificial? Si va a ser beneficiosa, si ya es beneficiosa, o si nos va a llevar a la muerte.
Es un tema muy álgido. Sí. Muy álgido. La verdad que tengo un... como un pensamiento ambivalente, que me parece que todo el mundo quizás lo tiene.
Sí. ¿No?
Como que algo bueno tiene. No podemos ser tan gallegos y necios.
Total.
Como decir, ah. Y obviamente da un cagazo, da miedo, pero siempre pasó eso. Uh-huh. O sea, cuando salió la tele, todo el mundo decía, la radio fue, y estamos en la radio.
Acá estamos. Uh-huh.
Cuando salió internet, la tele fue y la tele está en un estado espantoso, pero está. La radio al menos siempre es lo mismo.
Uh-huh. Salvo que tenemos imágenes ahora y nos ven por YouTube, pero es lo mismo. Nos olvidamos de las cámaras por un momento.
Claro. Y yo creo que no hay que tenerle miedo. De hecho, yo algunas cosas uso. Uh-huh. Por ejemplo, hago tapas con Dalí.
Ah, ok.
Hermoso. Claro.
Claro.
Sí.
Y sí, cuanto más alimentes esa herramienta, más te va a entender y va a lograr ese resultado.
Sí, sí, sí. ¿No? Pero para mí, o sea, no deja de ser importante lo que le metas, lo que ya nos ponemos un poquito nerd,
sí.
los prompts, ¿no? Uh-huh. Lo que le metas de input, de data a esa inteligencia artificial.
Exacto.
Y como la misma forma que te digo, yo uso DALL-E, que es una aplicación de inteligencia para hacer imágenes, yo no estudié Bellas Artes. Y puedo llegar a algo. Uh-huh. Ahora, lo agarra una persona que es pintor o que tiene una carrera en Bellas Artes y le va a sacar 100 veces más el jugo.
Total.
Que yo, lo mismo con una inteligencia para música. Yo soy músico. Le voy a sacar más el jugo que el verdulero, que es verdulero.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí.
Cualquier herramienta.
Para mentes creativas, superdotadas, claro. Que por ahí, lo que le pasaba a Fito, esto de la ansiedad de terminar un cuadro, ponele.
Sí.
Lo quiero ya. Bueno, tomá, alimentá bien esos prompts y vas a tener un resultado.
O también es un disparador para otras cosas. O sea, yo puedo hacer una tapa, pero necesito un diseñador que me ponga la gráfica, que le ajuste una cosita. Uh-huh. No es que ya está lista para salir.
Pero lográs más la idea.
Me acerco, sobre todo en tiempo y en calidad.
Exacto.
Es guasa a donde llegás.
Sí,
en la música, Yo creo que es... no lo veo tan peligroso como todo el mundo piensa. Y a la vez, le veo un lado bueno, que es, si es así, si todo va a ser así, en un tiempo, a pegar la vuelta, se va a valorar muchísimo más lo que es tocado.
Exacto.
Es más, sin hablar... dejemos un poquito la inteligencia artificial. Vos vas a un show hoy, 2023, y la tendencia de los shows es no músicos en el escenario.
Sí. Sí.
¿No?
Sí.
Nadie, medio que nadie está un poco hablando de eso, pero
es real.
Sí, sí.
Es real.
Lo vemos en los festivales mucho.
Imágenes, una pantalla y una persona.
Yo creo que eso va a pegar la vuelta. La gente se va a cansar de eso. Y va a valorar a cuatro tipos, tipo los Beatles, que toquen a pulmón, sin un clic, sin secuencia, todo.
Sí.
Ya nos pasa.
O va a haber un público que valora eso, o va a haber una contracultura que odia eso y va a amar, yo qué sé, lo otro.
Claro.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso.
Las festividades de jazz van a duplicar su audiencia. Va a haber una contracultura, ya la hay, me parece.
Sí,
y,
sí.
Y con la música, digo, con los formatos, el digital hizo que perdamos el interés por escuchar, por ejemplo, la discografía de los Beatles. Antes tenías un disco, lo escuchabas 80 veces de un lado o del otro, y ahora al bajarte todo en MP3, no le prestás tanta atención.
No, no es el digital el problema.
¿Qué es?
La gratuidad.
Okay.
Te salteaste ese paso. Ya nos olvidamos, la música es gratis.
Claro.
Ya pasa. Entonces esa discusión
es verdad.
Ya fue.
Sí, sí, por el precio de menos de un disco por metro y toda la discografía universal.
Como no lo garpás,
no lo valorás.
Claro.
No lo valorás, porque le das skip y si no me gusta no me pasa nada. Cuando lo pagabas y le dabas skip te sentías un tarado.
Claro.
Entonces te escuchabas hasta los temas más raritos. No, lo voy a escuchar igual.
Sí, sí, claro.
Porque hasta que me entre.
Y te armabas tu propia playlist de ese disco.
Hasta que lo entiendas.
El 2, el 4, el 7, el 11, el 12, claro. Yo me acuerdo.
Sí, hay gente que marcaba el disco con una virome así.
También.
O para acordarte.
Sí.
O si sos DJ, lo marcabas este.
Sí, sí, sí.
Yo tengo una pregunta que tiene que ver más con esta etapa, 40 años de carrera, ¿no? Digo, trabajaste con los número uno de todos, sos el número uno también. ¿Qué es lo que más te gusta de haberte podido dedicar a esto y haber conocido o haber sido protagonista de esa historia?
Uy, varias cosas. Buena pregunta. Quizás, estoy pensando en voz alta con vos, conocer gente maravillosa. Y no maravillosa también, pero... o que fue maravillosa en un momento y hoy estás distanciado.
Sí.
También. Ser presente del nacimiento de canciones que están en el acervo popular argentino para mí es un honor y una emoción infernal hasta cuando te lo cuento porque lo dimensiono y se me agarra un nudo en la garganta.
Nos emocionamos con poco,
sí, sí, sí.
Y documentar, grabar para mí es documentar, viste, eternizar. O sea, me parece que lo maravilloso de la grabación, que para mí sigue siendo un milagro, poner play y que algo que dijiste recién se vuelva a reproducir exactamente, sobre todo desde que apareció el digital, que ya no hay distorsión, no hay nada, es un clon. Sí, sobre todo si grabás a niveles muy pro y que todo suena muy real. Para mí sigue siendo un milagro y me gusta que próximas generaciones tengan esa cosa arqueológica que nosotros no podemos tener con música que tiene más de 80, 90 años.
Claro.
Que es lo que tiene la grabación comercial, ¿no? Nosotros no podemos escucharlo a Brahms.
Claro.
Pero dentro de 500 años van a poder agarrar Clics Modernos y ver cómo tocaba Charlie.
Oh, mirá este chabón, cómo había viajado en el tiempo. ¿Cómo hizo esto en el 80 y pico?
Suena muy moderno.
Sí, ¿sabés qué? Ahora, esta emoción que tuviste, yo venía ensayando una pregunta, sabiendo que venías, y tu vínculo con Luis Alberto Spinetta, y sobre todo con un tema que volviste a producir, que produciste dos veces Pétalo de Sal, y él canta esa canción... Oh, me mata, no voy a poder llegar a formularte esta pregunta, pero bueno, para esquivar un poco el quebrarme recordando a algo tienen estos años que me hacen sentir así. ¿Viste? Que es algo que te lo genera. O sea, pasaron 30 años de esa frase en ese tema.
Sí.
Y todavía te sigue tocando emociones. ¿Hay algo mágico, alquímico, algo intangible? ¿Qué pasa en esos momentos que son imborrables y que nos siguen emocionando tantos años después?
A mí me emocionan más con los que no están, te también, diría más.
También.
Porque es una forma que vuelvan a estar por...
Por siempre.
Por lo que dura la canción. Que se materialicen. Yo, depende cómo esté el humor. Hay días que... Yo qué sé, que estoy desprevenido y aparece en la radio, en el auto, en cualquier lugar, un tema de Gustavo y me puedo llegar a la hora de llorar. Como otro día no me pasa nada.
Claro.
Depende de cómo te agarre el estado de ánimo. Pero claro, es esa cosa milagrosa de, entre comillas, resucitar auditivamente, aunque sea sónicamente, a una persona, me parece genial. El cine también lo tiene.
Sí.
Obvio, ¿no? Uh-huh. Pero el sonido es como más...
envolvente, ¿no?
No, evocativo. Es como es un solo sentido. La visualización es particular de cada persona.
Claro.
Cómo vos te imaginas a ese tipo cantando, o en el contexto, o cómo visualizás vos a esa persona que ya no está. Me parece que es una cosa muy emotiva.
Sí, total. Es lo que más me gusta de las canciones y del arte en general, ¿no? Lo que genera inspirando a cada persona, más allá de todos estos genios.
Pero sería también injusto generalizar. Yo no sé si el día que se muera Quevedo me va a pasar eso con la canción que hizo Bizarrap, ¿entendés?
Claro.
Claro.
Porque no fue nada en mi vida. Ajá. Uh-huh. No hablo de artísticamente, lo que significa ser artista total, en tu vida.
Total.
Y en este caso, no solo como, lo significa como artista, sino como amigo de muchos años, es distinto a lo que le pasa a otra persona que no tiene nada que ver
con... Claro, no tiene ninguna conexión con tu vida. Nos quedan minutitos nada más del programa y quiero que, nada, hablemos un poco de este disco que acabas de sacar, que tiene a Maya Tarsic ahí colaborando, metiendo voces, mucho de su poesía, porque hay mucho de recitado también en esos temas.
Con Maya Tarsic empezó así la historia. Venía a hacerme una letra por una canción que estoy armando y terminamos haciendo un montón de canciones.
¡Qué bien!
Y nos hicimos recontra amigos. No nos conocíamos.
Muy grosa Maya. La verdad, es una de esas pibas muy, muy inspiradas también.
Me gusta porque habla como habla la gente normal, no es esa poeta de academia y siglo XIX
claro,
que te dormís.
Claro.
Es como picante, es muy divertida, es un poco tanguera. En un poco.
Sí, re. Contra. Tiene su arrabal y su faceta de femme fatal.
Y es tucumana. Sí,
es tucumana, bueno. Sí. Y bueno, está flasheando un poco cualquiera en el disco y también en varios otros temas. Está Lisandro Aristimuño. ¿Qué otras voces
está,
aparecen?
Leandro Lacerna, en un tema que se llama Caer, que aparte hay dos raperos tremendos.
Es un flow increíble, tiene esos dos.
Uno es Kafke 117, que es de Neuquén, del Gran Neuquén. Y estaba Rayo, acá Big Buda, que es de Villa Fiorito, que ahora le sacamos el disco con Twitching Records.
Bien.
Dentro de unas semanas, ojalá que pueda venir. Y me encantan esos pibes porque son reales, reales, reales. Hablan de verdad, de dónde vienen y no están haciéndose los.
Claro.
Son.
Claro.
Sí,
hermoso.
Sí.
Muy bien. ¿Y lo vas a tocar en vivo? ¿Lo vas a estar presentando en vivo?
No, es muy difícil. El año pasado hicimos un show así tipo secreto en un lugar chiquito. Lisandro Aristimuño se empecinó que él quería ser el bajista.
Esas cosas que tienen. Necesitan salir
de... Sí, aparte lo tengo de vecino, frontman. Tengo la suerte de compartimos el edificio, lo tengo en el estudio del fondo.
Qué
yo
bien.
Tengo el estudio adelante y lo tiene atrás.
Hay dos estudios en el mismo edificio, uno de Tito y el otro de Lisandro.
Y abajo, en el estudio de abajo está Gonzalo Palas, que es el sobrino de Luis Alberto, Espineta, con el Nono y el Peco. Hay un tercer estudio abajo y entonces es todo el tiempo... y viene mucha gente. A dos cuadras vive Catriel, que estuvo grabando las voces de Barro de su banda de metal.
Otro animal, cómo me
yo
gusta
lo adoro.
Catriel, por favor.
Me parece que de la nueva generación es.
¿Le puede decir que saque un disco nuevo de Astro, por favor? Que era una banda que me encantaba. Antes de juntarse. Bueno, estaba con Paquito Amoroso, el baterista de esa banda, Paquito.
No, pero lo que está haciendo ahora en sus dos facetas, ¿no? En su faceta con Paco y lo que hace con el show y con su banda de metal.
Ah, es un animal.
Que ni siquiera yo.
Muy
el otro día vino a grabar para Barro su banda de metal. Y digo, esto no es metal, esto excede a metal.
Claro.
Más grande que el metal. Porque de metal tiene la distorsión, la actitud. Y el batero así picoso que se toca todo. Pero después hay partes que parece Miles Davis.
Mal.
Otra parte parece pop. y vuelve de repente, vuelve a una furia de death metal con un guitarrista que toca 4.000 notas por hora.
Todo eso es el chabón, qué sí, increíble. No, no.
Yo lo admiro mucho, me parece que es un pendejo como que... De la nueva camada me parece el más grande de todos.
Me pasa lo mismo, y cuando lo vi ahí con Paquito, en un show de Niceto, y empezó a sonar la banda, y esto es el Urquirán, ¿qué pasó?
Sí, sí, es una locura.
No, es increíble.
A Catriona me lo crucé por primera vez cuando teníamos, yo tenía 15, él tenía 16, 17, y ya era una bestia, y ya destacaba. Sí, sí, y sí, ves sí. Ahora todo el recorrido que no tiene techo, es como esos artistas que...
No, podría ser actor también.
Sí, claramente.
Es Jim Carrey.
Sí, 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 sí.
Es igual.
Sí, de hecho, busquen, hay un par de videitos en los que se mete en un personaje
tremendo.
Bueno, los shows en vivo también.
Sí, sí. Pero sí. Nada.
Podría estar una película de Almodóvar, pero.
Tranquilamente.
De esa, o del otro director español muy gracioso, Iglesias.
Ajá.
Así bien de esos personajes. Sí, sí,
sí. Total.
Esos personajes, bien personajes, pero de taquito.
Alto capo.
Haciendo
bueno.
De él, cameo.
Y así que se juntan ahí, en ese edificio, sí, están esos sí. Tres
yo tengo
estudios.
La suerte, mira. Tengo la suerte de todos los de la camada nueva, casi todos los que me gustan soy amigo.
Qué bueno.
Con el tiempo nos hicimos amigos y escucho los discos bastante tiempo antes que todo el mundo.
Okay.
Los discos de Vos, los del Cato, los de Usted Sin el MLO, los escucho 3-4 meses antes que salgan. Para mí eso más, vale más que 10 Grammys.
Total, qué hermoso.
Esa confianza, ese cariño que te tienen los pibes. Como vamos al tuit a ver qué dice.
Sí.
Para mí es hogar por más que el Grammy, que es un lobby de la Meculos en Miami.
Claro, claro.
Tal cual.
Eso está buenísimo. Es algo, la verdad, que se valora un montón. Que sigas manteniéndote actualizado y dejando que los años que seguimos viviendo sigan entrando en vos, que la música te siga conmoviendo, que sigas promoviendo artistas nuevos. Eso está
también
genial,
me pasa una cosa, que este año cumplo 60, ¿viste?
6-0.
Y llega, es como una tentación a mandar a todos a cagar.
Claro, no quiero ser más.
Como que no tengo que ser más políticamente. Nunca lo fui, ¿eh? O sea, ahí claro. No te voy a decir qué compañía, pero la compañía de la música debe tener un póster en una oficina que tiran dardos. Cuando van a desayunar de deporte, está mi cara y le tiran dardos, me odian.
Los que no se fueron a Pepsi.
Exacto.
Tweety, te agradezco infinidad. Es un placerazo conocerte. Y nada, que nos siga conmoviendo esto de seguir nada, transitando la música y los años que nos tocan. Así que ojalá tengamos nuevos encuentros, porque hay un montón de cosas más para hablar con
sí,
Tweety González.
Nos quedamos cortos.
Gracias, Tweety González, con nosotros.